Primer punto A, consideración del proyecto de ley que establece el marco legal para el pago de una compensación histórica a ex trabajadores constructores de usina, montaje y puesta en servicio de unidades generadoras de Itaipú, contratados directos de empresas contratistas y subcontratistas de obras, locadores y sublocadores de servicios y de los convenios de salud y de educación de la margen derecha.
A consideración, diputados. Tiene uso de la palabra la diputada Rocío Aver.
Gracias. Y yo soy presidenta de Equidad y tiene dictamen. No sé cuál es el orden de las comisiones.
Puede iniciar, diputada.
Gracias, señora presidenta. En primer lugar, justamente en la Comisión de Equidad Social y Género tenemos un dictamen al respecto de aprobar el proyecto que viene del Senado con media sanción de aprobar sin modificaciones, justamente en virtud a que se reconocen derechos históricos. No se trata de una compensación, no se trata de una indemnización, se trata de una compensación histórica y se trata de derechos imprescriptibles, derechos humanos inalienables. Es en virtud de eso que existe ese dictamen en favor de aprobar la versión que viene del Senado. Ahora bien, de manera particular y en representación de mis mandantes que son habitantes del Alto Paraná y bueno, de la República en general, porque soy diputada nacional, quiero dar una opinión personal y ya me he explayado suficientemente en el intento fallido de la vez pasada en donde muchos se han comprometido y no cumplieron con su palabra. Esperemos que hoy sea ese día histórico en donde 16.000 y un poquitito más de almas que están algunos en la tierra esperando hace 33 años y otros ya han partido y son sus herederos quienes están esperando este reconocimiento. Aclarar nomás algunos puntos. No se trata de una indemnización, no estamos en un proceso judicial, no podemos hablar de legitimación activa, no tiene sentido tampoco hablar de derechos laborales que han prescripto, ni mucho menos estamos hablando de otro rango de derechos humanos. Estamos hablando en el marco del derecho internacional público, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica de la entidad binacional Itaipú, y muy especialmente yo le pido para hacer un refreshing rápido nomás a la sala técnica de unos slides justamente para hablar del marco jurídico. Debemos justamente basarnos primeramente en la Constitución Nacional. Siguiente, por favor. Como decíamos, estos derechos están consagrados en nuestra Constitución y más allá de la igualdad, incluso un derecho que no está en la Constitución, pero también es humano y podemos enfocarlo desde el lado de la equidad, de dar a cada uno lo que le corresponde y lo que se merece, como es el caso de los trabajadores paraguayos que construyeron la grandeza de la Itaipú binacional. Les decía, basado en nuestra Constitución, como asimismo en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, siguiente por favor, en el Pacto de San José de Costa Rica, por supuesto también en el Acta de Iguazú, que es la el preludio de lo que es la Itaipú y el siguiente del tratado que se firmara en 1973, justamente en donde se establecen los derechos de ambas márgenes y por supuesto de los trabajadores de ambas márgenes. Siguiente, por favor. El artículo 18 justamente habla de las partes contratantes, de los protocolos adicionales que se irán suscribiendo con posterioridad. Y poner énfasis en el inciso C de este artículo 18 que se refiere a los protocolos adicionales de trabajo y seguridad social, que es el sustento de este pedido, de esta ley de compensación histórica. Siguiente, por favor, a raíz. Por supuesto, mencionar también el artículo 20 en donde habla justamente de los tratados y las normas jurídicas aplicables para las altas partes contratantes, incluyendo las relaciones de trabajo y seguridad social de los trabajadores contratados por la Itaipú. Siguiente, por favor. Podemos solamente ni siquiera citar, hablar de 22 beneficios que ya fueron reclamados, garantizados y cobrados, recibidos y garantizados estos derechos para los trabajadores de la Itaipú, del lado brasileño. Sin embargo, los paraguayos recién después de 1989 han podido ser titulares de algunos de los derechos, pero sin embargo hay una deuda histórica desde 1964 hasta el 2002, en donde han quedado 22 beneficios aún por ser resarcidos y garantizados como seres humanos. Siguiente, por favor. Y al hablar, solamente para dejar por tierra la falacia que va a salir o de Fonacide o de los royalties, va a salir de la tarifa, en donde el 86.5% le va a corresponder a Brasil, porque el 86.5% de la tarifa no va a salir de lo que le correspondería a Paraguay. Otra falacia de la defensa de los varones o de los que están al frente hoy de la Itaipú. Nada de royalties, nada de Fonacide. 86.5% que va a pagar Itaipú, lado brasileño. O, perdón, los que compran el 86.5% de la energía. Siguiente, por favor. Bueno, ya no hay siguiente, es nada más mi conclusión personal, pedir el acompañamiento de los colegas en el voto, con el voto nominal. Justamente, y no aparecía ahí, basado en el principio que sí existe y que está en el tratado, en el artículo 5, el principio de isonomía, reconocer a los paraguayos que por igual trabajo, por igual esfuerzo, deben recibir lo mismo que sus pares, trabajadores de la Itaipú, del lado brasileño, han recibido. ¿Por qué debemos nosotros hacer una restricción y una discriminación a los trabajadores paraguayos? Les pido, queridos compañeros, acompañen este reclamo que vienen haciéndolo hace 33 años de lucha, y espero que hoy sea ese día histórico para que se pueda dar el cumplimiento de los derechos y de esa compensación histórica. Gracias, señora presidenta.
Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra en representación de la Comisión de Legislación y Codificación el diputado Hugo Ramírez.
Yo no estoy en la comisión. Yo no estoy en la comisión.
Gracias, presidenta. El Senado semanas atrás aprobó la indemnización por $940 millones. $940 millones para supuestos ex obreros de Itaipú. Según el director margen derecha, Manuel María Cáceres, esto va a representar la pérdida de 12 años de inversión en gastos sociales, la pérdida de la capacidad de la entidad binacional de invertir 12 años en gastos sociales que benefician a todos los paraguayos. Dentro de esa responsabilidad social, Itaipú tiene gestión inclusive en energía, en salud, en educación, en agricultura familiar, campesina, en la zona de influencia, y también en departamentos muy pobres de nuestro país. Ese gasto social va a ser suprimido por 12 años, $940 millones. Es hoy lo que nos plantean aprobar como una compensación histórica. ¿Compensación histórica? Con estos fondos, Itaipú ya invirtió 10 mil millones de guaraníes en la refacción, mejor dicho, y equipamiento de hospitales distribuidos en toda la República. Con estos fondos, Itaipú permite que 4.000 jóvenes destacados, brillantes, que no, después de hablar justo, después de trozarme justo, Está, ahí le escucho justo. Bueno, 4.000 jóvenes que no tienen recursos, pero sí tienen la capacidad, el intelecto, la voluntad y el deseo de superarse. También son solventados por la entidad binacional a través de sus gastos sociales. Con estos 1.000 millones de dólares, fácilmente podríamos resolver el problema de los raudales en Asunción, por ejemplo. Con estos 1.000 millones de dólares podríamos construir 10 hospitales de alta complejidad para la atención de paraguayos aquí en la capital, no solo de asuncenos, sino que de todos los paraguayos, 10 hospitales de alta complejidad. O podríamos enviar a 10.000 jóvenes a capacitarse en el exterior con una beca completa. 10.000 jóvenes, ese que está allá en el fondo, que nació con una capacidad intelectual y que se suma a esa capacidad intelectual su esfuerzo y sus ganas de cambiar su situación y la de su familia, pero que hoy no tiene ni una posibilidad. 10.000, le podemos pagar hasta su domicilio, su residencia y también un poquito de recursos para su farra de fin de semana. Pueden estar en Harvard, Oxford o alguna universidad de talla mundial. Esto no es un reclamo histórico. Esto es una avivada de funcionarios que fueron trabajadores de empresas tercerizadas de la entidad binacional, que tenían o que fueron contratadas por la Itaipú. Históricos saben qué es. Histórico es dejarle al Paraguay sin 10 años de posibilidad de gastos sociales. Histórico es dejarle al Paraguay sin la posibilidad de que ese agricultor tenga una ayuda estatal, sin que ese hijo de campesino pueda ir a estudiar porque unos avivados vienen a plantear un reclamo llamándolo histórico. Histórico es que no podamos invertir en la mejora de nuestros hospitales y seguir fortaleciendo la capacidad sanitaria de nuestro país. Histórico es aprovechar el momento electoral para tratar de regalar plata que no es de ninguno, pero que es de todos. Histórico es en realidad tratar de engañarle a la gente y tratar de confundirle haciendo planteamientos absurdos. Paraguay hoy está a punto de perder 12 años de la mayor fuente de financiación de gastos sociales que van a los sectores más vulnerables. Presidenta, no me quiero extender con estas argumentaciones. Sostengo la posición que desde el inicio tuvimos y que hoy lo ratificamos, y no solamente anuncio que voy a votar en contra, sino solicito a la plenaria que nos acompañe por el pedido de rechazo de este proyecto, que lo hago como moción concreta, y también pido que se haga el voto nominal para mirar los votos históricos. Gracias, presidenta.
Gracias, diputado. Tiene uso de la palabra el diputado Eusebio Alvarenga.
Muchas gracias, presidenta. Votos históricos, decía mi colega que me antecedió en el uso de la palabra. Y eso es importante. Eso es ser coherente y eso es ser previsible. Y eso no es otra cosa sino darle seguridad a la gente, porque finalmente nos obligamos, cada uno, estamos obligados, compelidos en actuar conforme al mandato que tenemos. Y esta es la Cámara de representantes por antonomasia. Y lo peor en un legislador es la imprevisibilidad o jugar apopeot. De cuay iro upa, jaiba, iposhipa, jetia epa, oi apa, hacen sepa, y sincero pa, oñe vendepa, oñe alquilapa. Estamos todos hartos. Hace oigo se caibuela se colega la y vendido. Te dice una cosa y hace otra cosa. Muy buenos días, maishaneko, ni invoca aruete, imagina. Ña sa indipona. Nimbo asa yereí. Estamos podridos de la gente que miente, jajetala y yapúa. Y bandidos ahí sin vergüenza. Jao ye desespera, jao ñemo anwi, anemo yuruje, jao peinembo tabe. Por eso estoy con la gente decidida en castigar a sus pseudo representantes que solamente vienen al Congreso para traficar influencias, para obtener beneficios indebidos, para dedicarse a la delincuencia. Onguajen votar la elección, pavón. Onguajen votar la elección, jajo o socorro yerure. Se senía con aure y se calía y te hiporo jai juetereí. Y su actuación en la Cámara. Por eso estoy de acuerdo con lo que dijo en parte con el colega Hugo Ramírez. En parte digo porque hizo referencia a los votos históricos, a los sentidos históricos de los votos de los colegas. Y yo en la ocasión anterior ya había votado a favor de esta compensación. Y tengo mis argumentos. Inclusive en aquella ocasión dije que en principio el año convencepaba. Pero ve año monguetaje en die escuela. Allá pues acá, por la posición o las posiciones de personas más entendidas en la materia, añeja ayetavi o ayeguerre apaite, ayepitasoku, puro exorza, y gato janguesa, ajepitica con a cristiano, cuera tapizá Paraguay, ve, a tapizá Paraguay, me envía, ve, porque estaba en la directamente recibida. Compensación, probablemente en algunos casos, a lo mejor de manera directa no les va a beneficiar, pero a sus sucesores, a sus hijos y hasta a sus parientes va a ser beneficioso esto que estamos haciendo, o va a ser muy útil, beneficiosa esta compensación. Y la primera referencia para mí importante en este tema es que me comentaron, me informaron que ya hacia el lado del Brasil, o de Copa México, y la compensación. Ya más, esta es una deuda de más de 30 años. Otra referencia importante. A ver, aunque este teloño mongueta, un grupo de legisladores, y coincidimos que el recurso, coincidimos que estos recursos para la compensación, oye, cargata en la parte de tarifa. A ver, Roño Monguetaja lo coincide. Y hablar de tarifa es hablar de un peso, de un compromiso económico, de un compromiso pecuniario que no solamente va a afectar al lado paraguayo, sino también va a afectar al lado brasileño. Y alguien habló de un principio dorado, un principio de cardinal importancia en materia de funcionamiento de una binacional. Principio de isonomía. Es la columna vertebral, es la espina dorsal que hace que funcione como corresponde la entidad binacional. Y sobre la base de la aplicación de ese principio, repito, ya hace rato, hace años, los brasileños percibieron lo que corresponde en concepto de compensación. Otra cosa no menos importante que voy a agarrar ahora, o sea, allá rata pete y parte de la exposición del colega que dijo que ñañembo es sarainte que malagastos sociales. ñañembuesarainte que tema ahí se la municipalidad que con la sierra royal ñañembuesaray humide. Entonces humiano humiano la falacia porque si el niño allá por la se consulta a veijas y sé que no va a afectar ni a Royaltía ni a Fonacie, que no va a afectar absolutamente al lado paraguayo únicamente. Repito, esto es importante porque es binacional. Jamba de Cuepiola, cuando se trata de una compensación de, o de un compromiso económico, la Paraguay, Pente, Otocana, Oishugula, Irocue, claro que tratándose de una entidad binacional, los compromisos económicos, como corresponde a una entidad binacional, tiene que ser compromiso repartido, una carga repartida en ambas partes. A tema de función social, ¿verdad? Hizo también referencia a la responsabilidad social. Pero ¿cuándo se usó bien? Acá, él oye, por poner la beneficio social, la responsabilidad social, los recursos, toda la vida, visto. Volvió, oye, por para trofeo en elección, para corona de reina, corona de mises, oye, ya por local escolar, oye, ya porque hay correlí, porque UPP presidente seccional, la comisión cooperadora escolar presidente, ya yapota, a moto, laga, tu vete, y familia numerosa, oye, bendecida por el gobierno de turno, por el presidente o por el director general de la binacional, oye, pues sube empedrado, oye, pues sube puente. Y las sobrefacturaciones, en una ocasión me acuerdo, habíamos tratado en esta cámara, creo que el proyectista fue el colega Kennedy, y muy atinadamente había planteado la utilización precisamente de la plata que corresponde a los fondos sociales de Itaipú para instalar PTI Red tan importante, agua potable. ¡Ah, la gran siete! Pero qué posí, qué enojo. Acá tiene que traer la mitad de Itaipú Plata, porque es un despropósito, porque el colega Kennedy es un pelotudo que no entiende que se va a malgastar la plata de responsabilidad social. Pero de ese niño funciona con asunto responsabilidad social, responsabilidad política, pero responsabilidad de política criolla. O sea, me evito es beneficiarla de operador, de urrero, de seccionalero, a cambio de voto. Pero dejemos de engañarnos. Así que el tema de FONACI, de responsabilidad social, a nivel yo humillé mi huiroreipe, confundicé a la Cámara y mucho menos a la opinión pública. Es el momento de sincerarnos, es el momento de respetar la dignidad de miles de semejantes que estuvieron antes del inicio de lo que hoy constituye un orgullo nacional, una de las grandes maravillas del mundo actual, Itaipú. Son los héroes anónimos, desde el anonimato estuvieron antes de que el Paraguay se conociera como sede, como asiento de la binacional más grande del mundo. Umia Penguaranio y Ayapota BTI, acto de grandeza, de patriotismo y de justicia. Con estos argumentos, presidente, colegas, estoy de acuerdo con este proyecto, con este propósito tan noble, con esta compensación histórica. Gracias.
Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra en virtual el diputado Roberto González.
Muy buenas tardes, presidenta. Muchas gracias.
Su audio, diputado. No se le escucha, diputado. Eh, en tanto vemos cómo solucionar problema de comunicación con el diputado Roberto González. Tiene el uso de la palabra Miguel del Puerto, diputado del Puerto.
Gracias, presidenta. Nada más, en forma breve, mi posición como legislador también de acompañar esta compensación. Ese es el término que hay que repetir una y mil veces, presidenta, que es lo que corresponde a estos obreros de la Itaipú, una deuda histórica que ya es momento de ser reconocida, y ya que Margen Brasilero ya ha realizado lo mismo hace años. Y explicar una vez más también cuál es la mentira que tratan de argumentar por el voto en contra sobre este proyecto de ley, cuál es la utilización de los recursos de royalties y Fonacies, que es absolutamente negativa, ¿verdad? Falsa, ¿verdad? Entonces yo creo que es el momento de que reconozcamos los derechos de los obreros también, ¿verdad? No solamente reconocer derechos de empresarios. Y lo cito con mucho respeto al colega Hugo Ramírez cuando habla de que vamos a recortar recursos para salud, educación, becas. Y si recortamos y ahorramos un poquitito también la compra de mezcla asfáltica de una empresa privada, yo creo que vamos a tener más tractores para pequeños productores, más becas para estudiantes, mejor infraestructura en salud pública, que es lamentable también en los diferentes rincones a nivel país. Entonces, nada más en forma breve, porque ya la posición también ya varios colegas lo han asumido, es mi voto a favor de este proyecto de ley y reconocer a los ex obreros de la Itaipú Nacional. Muchas gracias, presidente.
Gracias, diputado. En virtual, diputado González, si está en condiciones. Bueno, siguiente, en virtual también, el diputado Usarquis.
Gracias, presidenta. Hay mucho que decir en torno a este tema. La primera pregunta que yo me hago es, ¿quién tiene la soberanía sobre Itaipú? ¿Quién es dueño de Itaipú? Y quiero permitirme decir con absoluta propiedad que los dueños de Itaipú, soberanamente, al menos en el 50%, en la mitad, somos el pueblo paraguayo. ¿Y quiénes somos el pueblo paraguayo? Y el pueblo paraguayo, por supuesto, le incluye también al funcionariado público que hoy está prestando servicios a Itaipú y Nacional, le incluye a las autoridades también, pero también Itaipú le incluye a los ex obreros de esta entidad, le incluye a la ciudadanía. Cuando se habla de Itaipú, pareciera ser que se habla de un secreto de Estado. Pareciera ser que solamente un grupo minúsculo en el país tiene derecho a opinar y a decidir qué se va a hacer con el dinero de Itaipú. Primeramente creo, y tengo que decirlo con mayúscula, y es una lección de derecho que he aprendido en el primer año cuando acudí a la universidad, que me decía un profesor, mi hijo me decía, los derechos tienen su costo. ¿Queremos mayor salud? Claro que tiene su costo y va a tener costo. ¿Queremos mayor educación? Va a tener su costo. ¿Queremos tener mejor justicia? Y va a tener su costo. ¿Queremos pagar la tercera edad? a nuestros abuelitos, a nuestros adultos mayores, pero claro que va a tener su costo. Queremos entregar la indemnización a las víctimas de la dictadura, pero claro que va a tener su costo y tiene su costo. Queremos construir más rutas y tiene su costo. Por supuesto que la enunciación y la aceptación de parte del Estado paraguayo de derechos ciudadanos tienen y van a tener su costo. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿a quién le vamos a seguir dando la plata? ¿Le vamos a seguir dando el dinero a un grupo minúsculo de privilegiados? ¿O vamos a comenzar a compartir democráticamente los recursos para que también los que nunca alcanzaron puedan recibir dignamente lo que les corresponde? Eso era lo primero que quería decir. Lo segundo que quiero decir, presidente, es mentira cuando se dice que al reconocer el derecho de estos ex obreros se va a lesionar intereses del Estado paraguayo en el sentido de que se va a afectar Fonacide o royalties. Por ley de la República no se puede tocar Fonacide y no se puede tocar royalties. El origen de la financiación de estos derechos que hoy probablemente vamos a reconocer como Estado paraguayo va a surgir de una negociación ante el Consejo Binacional de Itaipú, ante representantes del Estado paraguayo y del Estado del Brasil. El Consejo de Itaipú va a tener que ver técnicamente y jurídicamente de dónde va a quitar el dinero. No es cierto que se va a afectar la transferencia de recursos a royalties y Fonacide. Hace días el gobierno nacional anunciaba que en una negociación con el Brasil va a bajar el costo de la energía eléctrica. Al Brasil estamos otorgando concesiones importantes. Cuando reducimos el precio de la energía eléctrica, también los paraguayos vamos a ser favorecidos. Lo que quiero decir es que todo depende de la voluntad política de los gobiernos. Y si el gobierno del Brasil en el pasado pudo reconocer el derecho de estos obreros y pudieron cobrar su indemnización, ¿por qué obreros paraguayos que tienen el mismísimo derecho humano nosotros no lo vamos a hacer? Y cierro con esto, presidente, para no extenderme en el uso de la palabra. Los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Los derechos son imprescriptibles y están catalogados dentro de la categoría de derechos humanos. Estos derechos humanos no pueden ser desconocidos por un gobierno y por un Estado que se jacta en el concierto de las naciones dentro del derecho público internacional de respetar los derechos humanos y la dignidad del hombre. Por eso, presidente, anticipo mi posición política y mi voto de acompañar el reconocimiento de los derechos de los ex obreros de Itaipú. No podemos hablar hoy de montos. No podemos hablar de cifras. Seremos irresponsables si decimos que vamos a hablar de 1.000 millones, de 500 millones, de 300 millones. Hablemos del derecho de la gente. El monto de la indemnización se va a discutir caso por caso, una vez que se presenten todas las documentaciones y en ese momento seguramente vamos a saber de cuánto dinero se va a tratar. Muchas gracias, presidente. No hay que faltar a la verdad. Seamos sinceros. Solamente tenemos dos caminos: desconocer el derecho de estos compatriotas o reconocer el derecho de nuestros compatriotas paraguayos. Yo me juego por reconocer el derecho de mis compatriotas. Muchas gracias, presidente.
Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra la diputada Esmerita Sánchez en representación de la Comisión de Derechos Humanos. Adelante, diputado.
Muy bien, presidenta, estimados colegas. El mencionado proyecto tiene por objeto establecer una compensación en cumplimiento a los reclamos laborales de los derechos y beneficios no percibidos derivados del Tratado de Itaipú. La problemática laboral y los derechos no reconocidos de los grupos de ex obrero del lado paraguayo de Itaipú se origina en el reconocimiento y pago de beneficios en igualdad de condiciones a los trabajadores brasileños. En el ánimo de profundizar el análisis, hemos realizado conjuntamente con la Comisión Asesora de Equidad Social y Género una audiencia pública con participación de altas autoridades de la Itaipú Binacional, del Ministerio de Hacienda y los representantes de trabajadores quienes reclaman la mencionada compensación. En ese contexto, nos encontramos ante un conjunto de jurisprudencia judicial nacional y tratados internacionales que corresponden a la materia. Sin embargo, consideramos como legítima la lucha de los ex trabajadores de la hidroeléctrica que por décadas han reclamado la vulneración de sus derechos. En ese sentido, señor presidente, la Comisión de Derechos Humanos ha emitido dictamen que sugiere la aprobación sin modificaciones. Gracias.
Gracias, diputada. Tiene uso de la palabra el diputado Jorge Brites.
Gracias, presidente. 10.000 jóvenes con una beca completa en las mejores universidades del mundo, dijo un colega diputado. Ahora pegan el grito al cielo. Ni siquiera dijo de que acá en Paraguay deberían estar las mejores universidades para prepararle a nuestros jóvenes para que puedan profesionalizarse y no solamente los seleccionados o los privilegiados. Como hoy todos los paraguayos somos privilegiados, beneficiados, gracias a los ex obreros de Itaipú, como yo les suelo decir, los trabajadores originarios que construyeron esa monumental obra. Esa es la realidad, que somos afortunados de poder contar con una obra de envergadura que genera energía y eso se transforma en capital. Se va a dinamizar la economía. Prefiero que ese dinero vaya a los paraguayos, que vayan 1.600 millones de dólares que se aprobó acá en el Congreso, sin siquiera mirar dónde iba a ser destinado. Y hubo una transformación en los hospitales. Hay un antes y un después. Siguen la falta de medicamentos, insumos, incluso los héroes de blanco a quienes les llamamos se manifiestan por mejora de pago salarial, presidente. Ellos van a cumplir lo que hoy en no puede cumplir el Estado. De seguro que van a pagar medicamentos para sus familiares, de seguro que van a pagar deudas, de seguro que van a comprar equipos para equipar su vivienda, presidente. 1.600 millones fue uno, después creo que hubo más otros créditos y las donaciones que recibían por la pandemia. una responsabilidad social. El principio de isonomía y la aplicación de la ley más favorable. En el lado brasileño, 22 beneficios, presidente. Ah, pero yo pues como presidente, como director de Itaipú, veo que el trabajador de Brasil está cobrando 22 beneficios y yo como director o como presidente del lado paraguayo, sea quirinígena, a quirinita, vio. Ambas, eres el lado quirini, porque viene otro lado, jope beneficio, presidente. Esa es la verdad, dígame si esa es la verdad o no es la verdad. Se callan. Si sabían bien, presidente, de que los beneficios se cobraban en el lado brasileño, ¿y por qué no pelearon o no peleaban o no le pagaban en justa medida lo que ellos se merecían o lo que ellos se merecen, mejor dicho? Y no es que es una... Lo que es una lucha histórica, porque hay inclusive manifestaciones donde tengo entendido dos compañeros fallecieron ahí en la barrera de Itaipú, justamente reclamando esta justa causa, que es una violación del tratado. Por el principio de isonomía y por los protocolos que ellos habían aprobado y acordado, presidente. Entonces, resumo mi alocución. Prefiero darle al pueblo paraguayo 900 millones de dólares que va a dinamizar la economía y va a causar un bienestar a muchas familias, a muchos paraguayos, que 1.600 millones de dólares que se aprobó y que no sabemos dónde están. Gracias, presidente.
Gracias, diputado. Hay un pedido de moción de orden de la diputada Abed. ¿Puede hacerlo?
Gracias, señora presidenta. Es para el cierre de lista de oradores, por favor.
Perfecto, a consideración entonces la propuesta de la diputada. Cierre de lista, oradores. ¿No hay oposición? Aprobado entonces. 11 en sala. Tiene uso la palabra entonces el diputado Roberto González.
Muchas gracias.
Su audio, diputado, por favor, si insiste. Nos escucha, diputado, ¿puede comunicarse? No tenemos. Bueno, pasemos al siguiente orador, en tanto que el diputado González verifica la comunicación. El diputado Basilio Núñez, por favor.
Aguille, presidenta. Bueno, para reafirmar mi compromiso como representante del pueblo, mi voto va a ser para el pueblo. Ese pueblo que representa los que construyeron Itaipú hace 50 años con un gobierno colorado. Ese pueblo que nuevamente va a ver cómo se negocia en el 2023 el anexo C con un gobierno colorado. Y no puedo salir en contra. No puedo salir en contra de ex obreros que trabajaron, que sudaron, ex contratistas, herederos. Así es que mis queridos compañeros, mi voto y de toda la bancada es para ustedes, que honraron y se sacrificaron para que hoy el Paraguay disfrute de las regalías que da esa entidad binacional. Le escuchamos a un colega preocuparse por lo histórico, que es una compensación histórica. No escucho que se preocupen cuando contrabando entraba por la Armada. Y ustedes están escuchando. No escucho que se preocupen que en Copaco se entrega contratos al concuñado. No escucho que se preocupen cuando el presidente de la República lucra con el asfalto y acá tenemos que aprobarle 400 millones de dólares de préstamos. No escucho preocupación de la Itaipú Binacional cuando negociaron entre cuatro paredes un acuerdo energético que nos enteramos por la prensa. Un acuerdo energético que es una segunda traición donde nosotros perdemos, voy a redondear, 500 millones de dólares, donde el Brasil logra su objetivo, logra su compromiso de campaña de bajar la tarifa eléctrica y donde a nosotros nos da un pitimó de 4 meses. Mis queridos hermanos y trabajadores de Itaipú, en su momento nos reunimos en el Alto Paraná y el compromiso que tomamos lo vamos a honrar. Lo vamos a honrar con nuestro voto y creo que la mayoría de la Cámara de Diputados va a estar con ustedes. O sea que la bancada de Honor Colorado, y no solo la bancada, el movimiento Honor Colorado está con las reivindicaciones de ustedes. Muchas gracias.
Gracias, diputado. Tiene uso de la palabra el diputado Roberto González.
Los colegas, ¿me están escuchando?
Perfecto.
Muchas gracias. Voy a intervenir en este momento de la discusión de... sentimental, afectiva, emocional, porque si me dejara llevar por los sentimientos, por mis afectos, yo tendría que acompañar este proyecto, porque tengo entre quienes sueñan con este cobro, tengo amigos, parientes, compueblanos, gente de mi departamento. Pero hoy no se trata de eso, presidente. Hoy nos debe interpelar
No le escuchamos, diputado.
Hola, presidenta.
Ahí sí, adelante, diputado.
Le decía, presidenta, que voy a tratar de... ¿Y ahí me sigue escuchando? ¿Me sigue escuchando, presidenta?
Adelante, le escuchamos.
Estaba diciendo de que voy a intervenir sin apasionamiento, sin mucho afecto, sentimiento, emocionalidad en este momento del debate. Porque quiero sobreponer a los elementos afectivos, emocionales, la responsabilidad, mi responsabilidad como parlamentario. He escuchado a algunos colegas llamando a aquellos quienes eventualmente estemos en contra de este proyecto que dejemos de confundir a Nipe Porombotau y se decía un colega. Yo no quiero confundirle a nadie. Yo hablaré con mucha honestidad intelectual porque creo mucho más allá del impacto financiero que vaya a tener eventualmente la aprobación y la implementación de esta ley. de que esto significaría menos recursos para hospitales, menos recursos para gastos sociales, menos recursos o recursos cero para becas y demás. Por encima de todo ello, presidenta, yo creo que este proyecto es inviable. En primer lugar, porque viola abiertamente el orden de prelación de las leyes establecidos en la Constitución Nacional. El otro principio que se ha violentado hace relación al principio de la irretroactividad de la ley. La igualdad ante la ley entre todos los habitantes de la República y el Instituto Jurídico de la Prescripción de las Acciones. Voy a ver si me da el tiempo para explayarme sobre todo esto. Pero por otro lado, quiero señalar en primer lugar, y quiero esto que se llegue a comprobar, que se llegue a investigar, la Itaipú nada adeuda a extrabajadores de empresas contratistas y subcontratistas de obras, locadores y sublocadores de servicios, en ningún concepto. Los reclamantes nunca han tenido un vínculo laboral de dependencia con la entidad binacional. La propia ley nacional, por supuesto, distinguió desde el origen a los trabajadores de la Itaipú y a los trabajadores dependientes de empresas contratistas de la entidad. Los trabajadores directos, los trabajadores directos contratados por la Itaipú continúan rigiéndose por el protocolo sobre relaciones de trabajo y seguridad social que establece las normas jurídicas aplicables en materia de derecho del trabajo y seguridad social, aprobado por ley número 439, promulgada el 19 de julio de 1974. Estos, al momento de su desvinculación laboral, fueron indemnizados en debida y legal forma. Me estoy refiriendo a los trabajadores, a los funcionarios directos de Itaipú Binacional. Sin embargo, irregularmente, como al proyecto de ley también integra la lista de beneficiarios. Es muy importante comprender que para los ex trabajadores a quienes el proyecto de ley pretende beneficiar, rigió otro instrumento, y me refiero al protocolo adicional sobre relaciones de trabajo y seguridad social relativo a los contratos de trabajo de los trabajadores, de los contratistas y subcontratistas de obras y locadores y sublocadores de servicio, aprobado por ley número 481 y promulgada el 29 de noviembre de 1974. Este protocolo, presidenta, claramente señalaba y obligaba en su artículo cuarto lo siguiente: se regirá por la ley del lugar de la celebración del contrato los derechos y las obligaciones de los trabajadores y de los contratistas, subcontratistas, locadores y sublocadores de servicios. Entonces encontramos que resulta muy claro que legalmente nunca existió ni debió existir equiparación jurídica o contractual en estos dos grupos de trabajadores distintos, directos y de empresas contratistas. Por tanto, es erróneo afirmar que se violó el principio de isonomía, pues los dos grupos de trabajadores, según sean directos o tercerizados, tenían sus propias regulaciones y distintas entre sí. Quiero referirme a la prevalencia constitucional de un tratado internacional sobre la ley nacional. Esto es importante, presidenta y colegas, porque probablemente, según resulte de lo que hoy se vaya a aprobar, el Ejecutivo estaría recurriendo, desde mi punto de vista, de mi creencia, al veto presidencial. Y si eventualmente se rechazara el veto presidencial, la inconstitucionalidad ante la Corte será el remedio al que tendrán que recurrir necesariamente las autoridades llamadas a defender los intereses de la entidad binacional y de la nación. El proyecto dispone que la entidad Itaipú será la institución responsable de la implementación de la presente ley. Se pretende establecer de esa manera, por medio de una ley nacional paraguaya y sin participación del otro socio condómino y propietario del ente binacional, la disponibilidad y el despojo de un patrimonio financiero multimillonario que pertenece a ambos países. La Itaipú es una persona jurídica de derecho internacional público, creada por un tratado internacional, organizada como empresa, que se rige por sus estatutos, las disposiciones de su tratado y sus anexos, con prevalencia sobre las leyes nacionales, conforme al orden de prelación establecido en la Constitución Nacional. He aquí, Presidenta, que si se llegare a convertir este proyecto en ley, sería impracticable en su aplicación, porque no le puede obligar a nuestro condómino, por su binacionalidad, por la naturaleza binacional de la Itaipú binacional. Después se recurre también a que este es un derecho imprescriptible. Y al respecto, Presidenta, quiero señalar que los salarios, beneficios e indemnizaciones que han percibido los ex obreros de sus respectivas empleadoras del sector privado, denominadas contratistas y subcontratistas, locadoras y sublocadoras, han sido abonados en su momento, según la ley del lugar de celebración del contrato, previsto en el artículo 4, a la que ya hice referencia. Y en el caso que haya existido algún incumplimiento, estaba expedita la vía judicial para resolver los reclamos dentro del plazo legal pertinente. En el Paraguay, y por tratarse de contratos celebrados por empresas privadas, les era aplicable el artículo 399 del Código del Trabajo, que establece el plazo máximo de un año para la prescripción, vale decir, para la interposición de la demanda para solicitar algún beneficio de carácter laboral que pudo haberse inculcado o conculcado.
Disculpe, diputado, al haber expirado, si puede ir redondeando, por favor.
Señora, este es un tema muy relevante. Yo creo que me gustaría que demos la libertad para que todos los compañeros se explayen. No creo que tengamos que ceñirnos exclusivamente a nuestro reglamento en cuanto a plazo, ¿verdad? Entonces, al haber expirado dicho plazo, sus acciones han prescripto irremediablemente por imperio de la ley. Otra cuestión que me preocupa del punto de vista legal, Presidenta, se establece un derecho hereditario. Los llamados por este proyecto de ley a ser beneficiados con el resultado de esta ley son los herederos de quienes ya han premuerto ante la eventual sanción de esta ley. Y todos sabemos muy bien que el derecho hereditario que se puede transmitir a los sucesores, a los herederos, son los bienes materiales e inmateriales que uno posee antes de su fallecimiento. No se puede transmitir nada que se pueda eventualmente adquirir después de la muerte. Otra cuestión que quiero discutir, Presidente, y me gustaría que lleguemos a su comprobación, es de que debemos aclarar muy bien que el pago efectuado en el lado brasileño, autorizado por resolución del Consejo de Administración de la Itaipú, fue realizado a empleados directamente contratados por la entidad y únicamente en concepto de adicional de peligrosidad por exposición al riesgo eléctrico. Y esto tiene que quedar bien claro. La Itaipú no ha pagado nada a los ex trabajadores de empresas contratistas y subcontratistas. Y los pagos realizados a trabajadores directos de la entidad ha sido realizado a consecuencia de condenas judiciales dictadas en juicios promovidos ante los tribunales judiciales del Brasil en tiempo oportuno y por intermedio de los sindicatos respectivos. Nunca existió normativa alguna, ni puede existir disposición legal que obligue a la entidad binacional a pagar a trabajadores paraguayos de empresas tercerizadas beneficiados por encima de lo que establecía la legislación laboral. Presidente, en honor al tiempo, me reservo la intervención cuando tengamos que tratar en forma particular, artículo por artículo. Pero le digo, con el corazón en la mano, y pensando en los ex trabajadores que hoy están reivindicando este pago, mi profesión de abogado me obliga a razonar jurídicamente y luego ver las cuestiones políticas. Este es un momento político que más de algunos querrán aprovechar, pero nuestra responsabilidad de parlamentario hace de que tenemos que nosotros necesariamente hablar con la verdad en la mano. Mi voto en contra de este proyecto de ley por su total improcedencia desde el punto de vista constitucional y legal, presidente. Muchas gracias.
Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Justo Zacarías.
Gracias, presidenta. Voy a intentar ser breve. Yo creo que el líder de la bancada ya expresó muy claramente la posición de nuestra bancada. También la diputada Rocío Abed esgrimió los aspectos técnicos de este proyecto con mucha claridad. Me sumo a ellos y sumo algunas pequeñas cositas rápidamente. Dinero. No es 140 millones de dólares, 1.000 millones, 2.000 millones, 10 millones. Ya lo dije y lo vuelvo a repetir. En momento de la audiencia pública que sostuvimos para el análisis de este proyecto, si no corresponde, un dólar es mucho. Y si corresponde, hay que pagar lo que se tenga que pagar. Así que es inútil entrar en discusiones de qué es este dinero, cuánto es mucho, es poco. Simplemente hay que analizar la correspondencia o no. Hay mucha gente entra, y lo hizo el colega, mi querido amigo, a quien mencionó con respeto, Roberto González, anteriormente. Entra en la discusión jurídica, prelación de las leyes, prescripción, en fin, otros aspectos jurídicos. En el tema de prelación de las leyes, yo mismo en algún momento he debatido acá y he defendido esos aspectos en cuanto a los gastos sociales. Pero, oh sorpresa, una de las últimas veces que nosotros debatimos la prelación de las leyes respecto a los gastos sociales, perdimos, no se interpretó así en Cámara de Diputados. Nosotros entendíamos que el presidente Mario Adolfo Benítez iba a analizar esa situación, iba a vetar la ley. No vetó la ley, la promulgó. Entonces, ¿quién soy yo para estar debatiendo prelación de las leyes si el propio Poder Ejecutivo entiende de qué se le puede ordenar a Itaipú? Entonces, si el Poder Ejecutivo entendió eso, ¿quién soy yo para estar discutiéndole al Poder Ejecutivo y preocuparme por esa situación? Y no preocuparme por la gente, no preocuparme por el pueblo, no preocuparme por 15.000 familias que están esperando un resultado de este compromiso también asumido por el presidente de la República cuando, no sé si explícitamente, pero con bastante claridad, asume el compromiso de analizar esto con mucho cariño y buscar la solución cuando le ordena a su propio director general de la Itaipú, en aquel entonces Ernest Bergen, para que pueda realizar las tareas de censo, relevamiento, cotización, en fin, verificación de todo aquello y de todo lo que hace respecto al trabajo que se ha realizado, generando la expectativa de una solución pronta. Y a la hora de que llega la solución, así como lo hizo con los gastos sociales, oh sorpresa, tenemos otro camino. ¿Para qué nosotros? ¿Y por qué tendríamos nosotros que asumir la responsabilidad que Mario Aldo Benítez no se anima a asumir? Aprobemos este proyecto y que la asuma. Y finalmente, cuando hablamos de dinero y hablamos de los 900 millones, mil millones, etcétera, etcétera, y algo ya esbozó el amigo líder de bancada en su alocución, de un plumazo y entre cuatro paredes, Itaipú Binacional, Paraguay, el lado paraguayo de la Itaipú, con la reducción de tarifa de este año, ya nos ha perjudicado en alrededor de 200 a 300 millones de dólares. Y ojo, ojo, porque no está ahí el tema. El tema se viene con mucho más fuerza y con mucho más intensidad cuando el año que viene nos sorprendan con una tarifa que ronde los 10 dólares el megawatt hora medio mes. Y lo que Paraguay pierda en esa oportunidad ronde los 700, 800 millones de dólares, y nosotros vamos a estar escatimando el pago para gente que construyó esa usina y generó la riqueza que el Paraguay hoy tiene y que ya generó ingresos de miles de millones de dólares de forma indirecta a nuestro país. Todas esas situaciones políticas, todas esas situaciones hacen que no tengamos nosotros otra alternativa que sumarnos a la aprobación, sumarnos a la decisión analizada, debatida al interior de nuestra bancada para que esto pueda ser una realidad, sea un proyecto de ley y que vaya al Poder Ejecutivo para ser promulgado. Por eso y por estos argumentos nos sumamos a la aprobación de este proyecto, mi querida Presidenta. Muchas gracias.
Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra en virtual la diputada Roya Torres.
Sí, muchas gracias, Presidenta. Un saludo también a todos los colegas. Y bueno, nada más como alto paranaense también sumarme a esta iniciativa, a este proyecto de ley de compensación a los exfuncionarios de Itaipú. Estamos convencidos de que efectivamente corresponde. Como siempre decimos, si hoy Paraguay es conocido del lado positivo, es gracias a la Itaipú, porque somos uno de los mayores generadores de energía eléctrica. Entonces, estos exfuncionarios sí merecen esta compensación. Escuché hablar a un colega y justamente estuvo diciendo de que se podía construir aproximadamente 10 hospitales de alta complejidad con ese dinero. Y bueno, lastimosamente con los fondos sociales nunca se pudo construir un hospital de alta complejidad de fondos de Itaipú. Nosotros seguimos esperando también aquí en Alto Paraná, ese también es una deuda histórica de Itaipú Binacional hacia los altoparanaenses, y seguimos también, como siempre, pidiendo, incluso solicitando pozos artesianos, y todavía no logramos, ¿verdad? Entonces, ojalá se pueda dar esa construcción de 10 hospitales de grado 5 y de alta complejidad para todos los paraguayos. En ese caso, también decirles de que entre las personas que van a ser compensadas, hay mucha gente que está enferma justamente con tratamientos oncológicos. Entonces, nosotros también como diputados desde el Alto Paraná estamos convencidos de que es una compensación histórica, y creemos también de que por qué siempre los paraguayos tienen que ser los rezagados. Si del lado brasileño también ya tuvieron su compensación, va Ereñandela, Paraguayo, Jaisa, Yeuma, ya están atrás. Eso no podemos permitir, y creemos de que esta compensación sí corresponde y va a ser también de que nuevamente nuestro país y a través de estas personas que van a ser compensadas puedan tener una reactivación económica importante, y eso va a mover también la economía a nivel nacional. Entonces, de mi parte también decirles a todos que acompaño firmemente este proyecto y ojalá se pueda aprobar hoy y bueno, sea promulgado lo antes posible por el Ejecutivo. Muchísimas gracias, presidente, y queridos colegas.
Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra la diputada del Pilar Medina.
Gracias, señora presidenta. Y yo creo que las posturas ya están asumidas y definidas. Desde el primer instante yo estuve a favor de esta compensación que va a traer la mentada justicia social a favor de los paraguayos, ex trabajadores que construyeron esta riqueza que hoy muchos políticos amigos del poder se reparten millones de guaraníes como salarios y que desde el Ejecutivo se le quiere negar. Y yo sé que la bancada ya, a través del vocero oficial, que es el líder de bancada, ya expuso cuál va a ser la decisión nuestra. Nada más decirle a estas familias, que son más de 15.000 que están esperando, en nombre de Don Tillería, quien me solicitó, hoy les digo que voy a votar a favor. Así es que, por la aprobación, señora presidenta. Muchas gracias.
Gracias, diputada. En virtual tiene el uso de la palabra el diputado Eri Valdés.
Muy buenas tardes, presidenta, apreciado colega. Y nada más para apoyar también este proyecto de ley que hace tanto tiempo nuestra gente está atrás de este proyecto. Y yo creo que es muy importante. Hoy en día que estamos, el país está pasando muy mal en lo económico. Y este proyecto de ley, si aprobamos hoy, que esta gente que tanto anhelaba cobrar, yo creo que va a ser una inyección muy importante para el país. Y por eso estoy a favor también en este proyecto de ley, por la aprobación. Y que a todas más sabe, y la gente que pueda pedir provecho con la mitad de gay. Porque hablando de Itaipú, millones y millones de dólares hace años. Oye, una plata, bebé. ¿Y cuál pago de ahora? Más bien, ¿verdad? El proyecto de Itaipú siempre se trajo por todos lados. Pero 70 a 30. 70, oye, UTAP a 30, oye, mejela a los pobladores. Especialmente a los productores. Y yo creo que este es el momento también de ponernos la camiseta albirroja y acompañar a este proyecto de ley para que sea útil. Y el día de mañana trabajemos también todos juntos para que nuestra gente de la tercera edad pueda también ser beneficiado, todos los adultos mayores. Les pido a los colegas que acompañemos este proyecto de ley. Muchas gracias, presidente, y a la orden.
Este simplemente es la reciprocidad, lo que los brasileños recibieron. Y acá se nota que muchos director de Itaipú que estaban, evidentemente fueron entrevistas porque no pudieron anivelar los mismos beneficios que recibían los brasileros para que nosotros podamos recibir los mismos. Si es que una cuestión simplemente de justicia, y yo no creo que pueda perjudicar al Paraguay, yo creo que simplemente es un recibir lo que ellos recibieron, convencido de que esto es una mera cuestión de justicia.
y que esto hay que plantear hace rato a nivel de gobierno. Evidentemente hubo directores y presidentes que fueron entreguistas, porque no puede ser que los unos reciban y nosotros no recibamos. Por una cuestión de justicia apoyo este proyecto.
Gracias, diputado. Tiene uso la palabra la diputada Celeste Amarilla.
Bueno, yo solamente para responderle a algunos de los colegas, sin mencionarlos, no referirme al fondo de la cuestión. Pero no voy a permitir que porque quieren venir a congraciarse en un momento electoral, buscando votos fáciles y aplausos fáciles, nos traten de mentirosos a los demás. Mentirosos son los que dicen que no va a afectar FONACIDE, que no va a afectar los gastos sociales. Mentirosos son los que dicen que Brasil va a pagar una parte. Mentirosos son los que dicen que Brasil les pagó. Brasil no pagó a contratistas, Brasil pagó a funcionarios. Mentirosos son los que dicen que estos son ex-obreros de Itaipú. Estos no son ex-obreros de Itaipú. Estos son ex-obreros de los varones de Itaipú, a los que se le perdonó porque le tenían miedo a Stroessner. Mentirosos son los que dicen que los derechos laborales son imprescriptibles. Eso no es una mentira, eso es una falta de respeto directamente a todos los abogados. ¿Cómo que los derechos laborales son imprescriptibles? Mentirosos son los que dicen que nosotros somos todos los dueños de Itaipú. Que acá hace falta la verdad, acá opina la Comisión de Equidad y Género, no opina la Comisión de Asuntos Constitucionales, no opina la Comisión de Legislación, no opina la Comisión de Economía. Triste forma de buscar votos y aplausos transitorios. Entreguistas son los que pretenden congraciarse a costa de ellos porque hay elecciones. Y yo lo único que les voy a decir a los señores que están reclamando este dinero es que le están mintiendo los que votan a favor. Le están mintiendo ellos. Y nunca va a haber la plata para pagarles. Y a ellos no les importa, si pueden hablar más despacio, a ellos no les importa porque van a dejar de ser diputados y senadores, y aunque no dejen de ser, chau, nunca más les van a atender. ¿Ustedes creen que después les van a recibir? Nunca más les van a recibir. Hoy le están mintiendo, hoy van a votar a favor. Cuando dentro de 5 años ustedes sigan sin cobrar, ni uno de estos les va a recibir más, porque ustedes ya le habrán votado para entonces, ya le habrán aplaudido, que es lo único que quieren. No se dejen engañar. Los mentirosos son estos que están por votar hoy a ustedes. Yo no miento. Gracias.
Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado Celso Kennedy.
Muchas gracias. Yo, sin embargo, creo que debemos apoyar este proyecto y justifico mi decisión y mi convicción. Y aclaro que ya no voy a ser candidato, por lo tanto no forma parte de mi campaña electoral y tampoco voy a recibir dinero a cambio, aclaro eso por si alguien haya pedido en nuestro nombre de repente para aprobar esta cuestión, porque la corrupción realmente pasa mucho en este país, eso es impredecible y en todo caso también hasta no se puede comprobar, como lo dijo el presidente. Quiero comenzar un poco para justificar mi convicción desmitificando muchas cuestiones de lo que se dice respecto a este proyecto de ley, y por eso... Y yo quiero discutir sobre el proyecto de ley, no de lo que instalan la gente sobre este proyecto de ley, ¿verdad? El artículo 11 dice recursos y dice la compensación histórica concedida por la presente ley será abonada con recursos de la entidad Itaipú Binacional, de acuerdo con los estudios técnicos, financieros y económicos presentados que acompañan el presente proyecto y forman parte de la ley. Y es aquí que nosotros tenemos que tener bien claro de lo que acontece con el tema del emprendimiento Itaipú Binacional, su historia, su costo de producción y obviamente su proyección futura y las utilidades posibles que van a ofrecer a los condóminos. Y dentro de esa historia hay mucha gente que trata de instalar en el pensamiento de los paraguayos de que Paraguay no tiene luego mucho derecho a reclamar nada porque en realidad solo puso agua y el resto pusieron el dinero, ¿verdad? Negativo. El dinero invertido más los intereses y las sobrefacturaciones de lo que significa la construcción forman parte de lo que se llama costos de producción de la Itaipú, que en realidad después cuando empiezan a producir las energías son las que se pagan por medio de la tarifa. Y hasta este momento no es una empresa lucrativa según el tratado vigente. Por lo tanto, todo lo que sea un costo pagado por la Itaipú Binacional forman parte de la tarifa, y dentro de esa tarifa están incluidas las manos de obras y todos tipos de costos que se le agregan a ellos. Y hay alguna gente que probablemente tratan de instalar por ahí porque la guerra política psicológica es infernal en esta campaña electoral, de que esto va a repercutir finalmente en la tarifa de los usuarios de la ANDE. Y quiero significarle que ha bajado el precio de la tarifa de la Itaipú y no va a poder bajar mucho el precio de la tarifa de la ANDE, porque el porcentaje del costo de la tarifa de la ANDE está muy poco en porcentaje comparado con lo que es el costo de la tarifa de Itaipú, y la mayor parte del costo de la tarifa que pagan los usuarios de la ANDE va por la corrupción. Y les cuento en qué. Por eso no repercute ni aunque se regale la energía de Itaipú, igual va a bajar poco la tarifa. Repercute, por ejemplo, en el costo principal de la tarifa de la ANDE, el porcentaje del costo de la corrupción en la conexión clandestina que tienen muchos políticos desde hace mucho tiempo. En el costo de la negligencia, en el robo de la energía, que no hacen nada muchos de los funcionarios que están destinados para ese efecto y que en realidad no sanea el robo de la energía eléctrica. El costo de la tarifa de la ANDE también está representado por el costo de la superpoblación de funcionarios de muchos operadores políticos planilleros que forman parte del costo de la estructura de la tarifa de la ANDE. Y obviamente el costo de las sobrefacturaciones en las licitaciones públicas. Y en ese sentido, tengo que decirles que no votar por este proyecto en este momento es negarle el derecho por parte del gobierno a los paraguayos a tener su herramienta legal de reclamo de su derecho de haber trabajado y no haber cobrado su parte en este momento. Tampoco yo diría, porque no soy nadie que le quiera mentir a la gente, de que esto ya es irreversible, la posibilidad de que ellos van a cobrar. Y quiero desmitificar también otra cuestión que dicen muchos, de que aquí hay muchos finalmente que están dentro del censo que van a cobrar sin haber trabajado. Yo estoy seguro que eso va a suceder porque va a haber corrupción detrás de este proyecto de ley y del pago de la compensación. Pero el proyecto de ley dice, para discutir sobre eso y no lo que dicen la gente, que aquellas personas censadas y o inscritas que no hayan demostrado su relación laboral por cualquiera de los medios previstos en la ley con alguna de las empresas que participan en la construcción de la usina, obra principal y accesorio y o montaje y puesta en servicio de las unidades generadoras de Itaipú, serán excluidas previo análisis y aprobación de la comisión prevista en el artículo sexto. ¿Y qué dice el artículo sexto? Y se va a hacer una comisión especial que va a ir estudiando caso por caso de lo que se va a estudiar. Entonces, no es cierto que porque está en el censo en este momento alguno y había sido, no era aerobrero, ya por eso es 100% seguro de que va a cobrar. Va a cobrar si es que está comprometido con ello, como siempre, la corrupción. Ahora, quiero decirle a esa gente que dice que va a repercutir mucho en las obras y en las inversiones en el Paraguay, que en algún momento la Itaipú Binacional va a permitir la posibilidad de los que paraguayos tengan obras, emprendimientos importantes como producto de las utilidades que representan este emprendimiento. Pero para eso vamos a necesitar que el gobierno y el pueblo paraguayo llegue a empoderarse de nuestra parte. Esa es la clave para construir y, lo más importante, administrar los recursos que salen de ahí sin corrupción. Corrupción cero para construir los emprendimientos que en realidad se utilizan acá para negar este derecho a esta gente. En realidad, el costo es equivalente a los otros costos que se van a distribuir en las tarifas, y finalmente esa tarifa está previsto en el anexo C del Tratado de Itaipú, que mientras no se modifica finalmente, probablemente se va a seguir subfacturando comparado con el precio de mercado, y las pérdidas se va a seguir soportando en el Paraguay y en beneficio del Brasil. Y esto, si nosotros llegamos a aprobar, vamos a hacer en igualdad de derecho entre paraguayos, y este Congreso no puede finalmente aprobar leyes que beneficien al Brasil, sino aprobar leyes que benefician al Paraguay y reclamar lo que le corresponde a los paraguayos. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Se le concede la palabra a la diputada Blanca Vargas.
Muchas gracias, señora presidente. Y hoy yo voy a dar un voto político, porque voy a tomar una decisión política, porque hoy estamos aquí en el Congreso donde se toman decisiones políticas. Muchos ya defendieron la parte técnica, jurídica, y así como el primer momento le recibí a los que han luchado por más de 30 años sobre estos derechos y beneficios no percibidos derivados del Tratado de la Itaipú, sus anexos y protocolos laborales, los constructores de las usinas. Y nos dicen acá mentiroso, a lo que han luchado por años, le llaman de mentiroso. A esta nota publicada, y que leyeron también algunos colegas en defensa, también yo le llamo mentiroso. Porque estoy aquí para defender los derechos humanos y esta compensación histórica. Y al mismo tiempo, época de política, siempre se habla de que necesitamos un gobierno patriótico, y tal vez porque le convencimos al electorado, nos dieron su voto de confianza, y también tenemos que demostrar con acciones concretas nuestro patriotismo. Jamás favor petajinarañan de patriotismo. No son en defensa de los grandes varones, que de los beneficios de la construcción de la Itaipú a lo largo de los años hizo la Itaipú Binacional. Najaniri, coangañan de ñan de voto ñame etajina por los constructores de a pie. Uburugui, on waje jikuay xerógape, o yeure se jikuay, se apoyo, se voto. Por mis vecinos, los mingueros de Ciudad del Este, de Hernandarias, de Oleari, hasta de Caaguazú llegaron. Hanonwajén y Cuay Serendape camioneta 4x4. Tampoco son jóvenes, sino ya son adultos mayores. Jamea cuál supecuera se palabra, me hecho cuál se compromiso, jaja, ve y supecuera, pues ya está, supecuera, yuhan, ape, amon, guaje, se colega, cuera de la bancada, honor colorado, bien especial. Le agradezco al líder de bancada, Basilio Núñez, porque jaea cuál supe, es en duponá que Basilio, jae analiza poná que cuál líder, porque en daicatu iñandé, Coape ya se equivocaron, porque podemos también equivocarnos. Así como muchos estoy escuchando que no están de acuerdo, pero respetamos. Pero así también hoy mi voto, mi apoyo y mi decisión política es por la aprobación para los ex obreros de la Itaipú. Por patriotismo estoy a favor de esta compensación histórica. Muchas gracias.
Gracias a usted, diputada. Tiene uso de palabra el diputado Ever Noguera.
Gracias, presidente. Es difícil la función y la posición de un legislador estando en el oficialismo, queriendo defender los intereses del Estado o de la República y estando en función temporal y coyunturalmente. Hoy en la posición yo le entiendo a mis colegas que defendieron y trataron de justificar jurídicamente el que no correspondía y cómo pensaban cada colega. Yo me permito y estoy... De hecho, que todos nosotros somos representantes de nuestro pueblo y nuestro departamento. Representamos a cada uno de nuestra región, somos la Cámara de Representantes con colegiaturas departamentales que venimos del interior. Y yo me siento obligado a sentar postura política, mucho más allá de entrar a analizar si lo jurídico corresponde o no corresponde, porque nuestra función es una función política. Lo jurídico, hay instancias que tienen que tomar la responsabilidad después, cuando de repente Itaipú Binacional como ente pudiera recurrir o recurra en el futuro la inconstitucionalidad de esta ley o el defecto jurídico que pudiera tener. Pero hoy siento la obligación de estar al lado del pueblo. Yo también me reuní con representantes de ex obrero y les sentí con sinceridad que merecen ser reconocidos. No sé si el valor de lo que está estipulado en esta ley o el censo de los posibles beneficiarios sea real o no, eso ya no me corresponde a mí. Le corresponde a las instituciones correspondientes encargadas para ese efecto, le corresponde a la propia entidad binacional verificar si los ex obreros son realmente ex obreros y que no hayan avivado que aparezcan en esa lista. Nuestra obligación como representante del pueblo es tener la postura política a favor del pueblo. Por eso adelanto mi voto a favor del proyecto de ley.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra la diputada María Cristina Villalba.
Gracias, presidente.
Gracias, Katia. Fondo musical, gracias. Canindeyú, Saltos del Guairá, capital del departamento de Canindeyú, se ha despojado de una de sus maravillas, que son las siete caídas, que ha sido el inicio de esta gran obra de Itaipubí Nacional. Los tiempos cambiaron, hoy vivimos una nueva era. Y si en el Brasil se pudo cumplir con los obreros del lado brasileño, ¿por qué no cumplirlo también con los obreros del lado paraguayo? Que al igual que muchos canindeyuenses soñamos en aquel entonces que íbamos a sentir mucho la presencia de Itaipubí Nacional en el departamento de Canindeyú, que todavía tenemos deudas históricas que cumplir con las familias de esa parte del territorio. Y bueno, si vamos a iniciar hoy con esta decisión de apoyar este proyecto de ley, y me sumo a la aprobación de la misma, pensando de que muchos de los obreros que dedicaron su tiempo, su historia de vida, y muchos de ellos son de mi departamento, son de todas las regiones de los 16 municipios del Gran Canindeyú, y por ello, presidente, todo mi apoyo, todo mi respaldo, y en nombre de ellos, que llegue a cada uno de los paraguayos y paraguayas que forman parte de esta rica historia de ser parte de la obra de una de las maravillas del mundo y una de las maravillas que todavía tiene un potencial enorme y que es la esperanza del pueblo paraguayo. Muchas gracias.
Gracias, diputada. Tiene uso de palabra el diputado Jorge Ábalos Mariño.
Sí, gracias, presidente. Y muy brevemente, ya que el colega Roberto González, con la disculpa que lo mencione, ya expresó de una forma muy clara los obstáculos jurídicos constitucionales que tiene el proyecto. Solamente, presidente, me voy a permitir leer cuatro líneas para que sea textual de un informe remitido a la Comisión de Legislación por el director general de Itaipú, que dice lo siguiente: también conviene aclarar muy bien que el pago efectuado en el lado brasileño, autorizado por resolución del Consejo de Administración de la Itaipú, fue realizado a empleados directamente contratados por la entidad y únicamente en concepto de adicional de peligrosidad por exposición al riesgo eléctrico. La Itaipú no ha pagado nada a los trabajadores de empresas contratistas y subcontratistas. Es todo, presidente. Gracias.
Gracias, diputado. Ya no tenemos oradores inscritos. Hay una solicitud, en verdad, de dos diputados pidiendo el voto nominal, la de Rocío Abed y del diputado Hugo Ramírez. A consideración. ¿Se opone usted, diputada Katia González, a...? Bueno, mientras hablamos del tema ahí, ustedes, vamos a darle la palabra al diputado Manuel Trinidad, que estuvo pidiendo en virtual, ahora recién está retomando el contacto. Adelante, diputado Trinidad.
Gracias, presidente. Saludo a todo respeto a los colegas. Realmente se ha explayado todo lo referente a la parte de los obstáculos jurídicos, pero humanitariamente mirando, también tenemos que analizar, visto el dictamen del colega Ábalos Mariño, que encabeza su comisión, aclarando que solamente se ha pagado a los que han sido los funcionarios directos de la Itaipú, lado brasileño, y hay que analizar muy bien que los directos son siempre los privilegiados, los que realmente han tenido padrinos, y los que son contratistas solamente son aquellas personas que no tuvieron oportunidad, pero tienen la misma capacidad de los funcionarios directos. Así que hoy puedo decir que mi voto es para el pueblo, que gran parte pertenecen al departamento de Alto Paraná. Departamento de Alto Paraná, donde nos hemos reunido con obreros que han hecho historia, obreros que han hecho posible la construcción de la hidroeléctrica más grande del mundo. Así que existe a través de ellos, de la construcción de la hidroeléctrica, se han generado miles de millones que el Estado paraguayo ha utilizado en diferentes formas, en forma debida y en forma indebida. Se ha utilizado para pequeñas construcciones, pero más se ha utilizado para mantenerse políticamente aquellos gobiernos que estuvieron más tiempo en el poder. Y quiero decirle más que como paranaense, como alto paranaense, conozco a la mayoría de lo que están reclamando y que considero que están en su justo derecho. 15.000 familias espera que se haga justicia. Y a todo ello le digo que mi voto es por la aprobación de este proyecto de ley. Y pido la rápida promulgación para que realmente se haga justicia de las personas que han luchado muchísimo para llegar a este punto y que se le haga realidad y que se haga justicia con los obreros que han hecho historia en el Paraguay y a quien el Paraguay también le debe muchísimo. Gracias, presidente.
Gracias, diputado. No hay oposición a la votación nominal. La diputada Katia González tiene uso de palabra con relación a la votación nominal. Adelante, diputada.
No, presidente y colegas, ya que se decidió el voto nominal, me parece bien. Y yo quisiera dirigirme a ustedes de manera muy respetuosa. El artículo 40 de la Constitución Nacional, yo voy a hablar, ustedes no me van a hacer callar a mí.
Por favor, colegas, nosotros le damos la palabra, la presidencia de le da la palabra a la persona que corresponde. Ella está en la lista. Ella está en la lista. Adelante, diputada Katia González.
Gracias, presidente. Como siempre, cuando yo hablo, ahí la turba de simios tiene que gritar. El derecho a peticionar a las autoridades está legislado en el artículo 40 de la Constitución Nacional. Ese derecho a la petición no le puede ser negado absolutamente a nadie. Lo que no corresponde es que los políticos saquemos tajada y seamos deshonestos intelectualmente con los sueños, las ambiciones y las pretensiones que tienen un grupo de ciudadanos. La verdad es que acá tenemos que hacer, y yo quisiera respetuosamente dirigirme, porque yo sí les respeto al electorado, yo sí respeto a la ciudadanía, y quisiera también intercambiar con ustedes lo que representa nuestra convicción legítima, una convicción constitucional que hoy nos interpela a tomar una decisión que no siempre es fácil. Transitar el camino fácil para aquellos que abrazan la política desde el populismo, desde el prebendarismo, desde el saqueo al Estado paraguayo, desde entender que cualquier cosa vale en política, es muy difícil porque a esto nos tenemos que enfrentar cotidianamente. Efectivamente, acá hay que hacer una distinción entre derecho y prescripción. Existen derechos legítimos que eventualmente pueden surgir de relaciones jurídicas, pero lastimosamente esos derechos no se prolongan de manera indefinida en el tiempo. La prescripción de derechos y de acciones existe como un mecanismo legal que brinda seguridad jurídica a las relaciones que se establecen, relaciones jurídicas, relaciones que tienen que ver
entre dos o más personas. Por eso yo hoy les pido que ustedes me entiendan. Porque el voto de la bancada del Partido Encuentro Nacional no se fundamenta en lo que hoy están haciendo muchos políticos, que es engañarlos. Y vamos a poder volver a conversar en algún tiempo, mis estimados amigos, porque ustedes saben que yo le tengo un respeto profundo al pueblo alto paranaense. Le tengo un respeto y un cariño inmenso. Y jamás mi discurso va a estar por impugnar lo que ustedes tienen el legítimo derecho de reclamar a las autoridades y de peticionar. Pero sí, la honestidad intelectual me obliga en este momento a hacer esta distinción en nombre de muchos colegas entre derecho y prescripción. Y nosotros estamos convencidos, genuinamente, no políticamente, porque realmente consideramos al electorado como seres humanos, no como ganado. No es simplemente importante en épocas electorales, y la política efectivamente tiene que dar soluciones colectivas. Y nosotros entendemos que en el caso particular que hoy estamos abordando, existe una acción prescripta. Y esa acción prescripta impide que uno pueda reavivar esto de manera falaz a través de una ley, porque en este hemiciclo hay gente que les está engañando a ustedes. Está jugando con sus sueños, con sus ilusiones, con su travesía. Y ese es el motivo por el cual yo quiero, porque me debo a la ciudadanía, fundamentar un voto que es muy difícil. No es sencillo, pero de ninguna manera voy a hacerlo impugnando el derecho que tienen ustedes de peticionar a sus autoridades. No lo voy a hacer. Y en ese sentido, yo quiero hablar en nombre de mis compañeros de la multibancada. Esta bancada que está sentada de este lado y que ha estado observando este proceso, y le queremos decir que nosotros sí les respetamos, que les queremos fraternalmente, porque es de verdad, amigos. Y que simplemente decirle que opinamos en un sentido diferente al que ustedes están opinando. Y esperemos también que ustedes, como representados, respeten este lado y esta bancada de opinión, que de ninguna manera se fundamenta en la impugnación que ustedes tienen de su derecho constitucional a peticionar a las autoridades. Ese es el motivo por el cual queremos dejar para las actas nuestro, digamos, en este caso, nuestra forma de disentir con la presentación de este proyecto de ley, porque realmente no queremos seguir prolongando vuestra agonía. Y ustedes me van a dar la razón y nos van a dar la razón en el transcurso del tiempo. Así es que con todo nuestro afecto, con todo nuestro respeto, hemos establecido la diferenciación entre derecho y prescripción de derechos y acciones, que es lo que hoy nos motiva a tomar esta decisión. Muchas gracias.
Gracias a usted, diputada. En virtud del artículo 77, tiene uso de palabra el diputado Colin Soroka.
Gracias, presidente. Yo no quería decir, pero voy a decir algunas cosas. Me tocó ser parte del acta de la famosa acta de Itaipú. Y nunca he visto tanta negligencia como irresponsabilidad de los funcionarios de Itaipú. Nosotros, en un desafío de defensa por los valores que conozco del presidente, de defender al Paraguay, a sus intereses, pero no veía esos valores dentro de los funcionarios del ente, y sobre todo los altos funcionarios, que eran los que llevaban a cabo en ese momento, la elaboración de ese acuerdo. Y prefiero hablar con la verdad, porque si no, pareciera que en este estadio algunos olvidan que hubieron también directores anteriores como Spalding Nunga, que jamás ni una audiencia le dio a los obreros de Itaipú. No, no. Pero este es un problema que ya viene hace años, pero tampoco no es solamente de nuestro lado. Pero lo que más me sorprende es la falta de... Y le dije esto al director de Itaipú. Y voy a ser justo en mis condiciones de ser y de mantener mi postura. Al muñeco este le llamé como 6 veces antes de la audiencia pública. Ni el teléfono no me atendió. Yo le llamo al presidente de la República, me atiende en un segundo. Pero así este tema, no hay que mentir. Pero cuando vengo acá, él no tiene, y quiero que escuchen, él no tiene forma de refutarme algunas preguntas, y yo le preguntaba a él. Qué lindo sería que estableciera la mesa de negociación con ambas partes, ambos países. En Boguapumina, director, mi otro ahí, Juguaymata, Vieja, Yañamumbe, Umba, Epa, PGP, Pagá, Umba, Epa, Icatú, Orero, Pagá, Yandera, Pichá, trabajador del lado paraguayo. Y le digo esto porque soy también fronterizo, vengo de una zona de la frontera donde nosotros hoy sufrimos muchas consecuencias de lo que está en el resultado económico que se encuentra hoy la Argentina, que eso se ve reflejado también en el movimiento de lo que es una entidad. Pero coincido que las personas que uno busca tienen que tener los valores. Nosotros buscamos de repente sostener a personas que no tienen los valores republicanos, y muchas responsabilidades de algunos directores no es del presidente de la República, o cómo Nicanor consigue también hacer patria y recibir el Paraguay lo que se merecía con relación a una reacción de negociación con la Argentina. Pero en ese caso, y manteniendo, mis queridos colegas, mi actitud responsable, porque asumí una postura públicamente, no quiero hoy decepcionar a nadie, porque ya hablé, ya dije, y hoy quise volver a saber algunas cosas más, pero no pude tener la comunicación nuevamente, entonces no puedo cambiar del día a la mañana, de la mañana a la noche, una postura que ya asumí públicamente. Pero les vuelvo a decir, carecen de patriotismo altos funcionarios de ese ente, que yo no sé cómo vamos a hacer, tenemos una transfusión sanguínea, algo. Vinieron acá vinieron a defender Guaú y no sabían ni que temblaban cuando le hablábamos del acuerdo con Brasil. Oriri Osusu, funcionario de Cancillería y de Itaipú. Nosotros no somos menos que los brasileros, ni ellos más que nosotros. Entonces, no podía yo, primero me quedo del lado de los paraguayos, siempre va a ser esa mi actitud. Pero en algún momento la entidad binacional de la Itaipú debe tomar conciencia que debe seguir con su rol social y debe cumplir los compromisos de igual manera asumidos del lado brasileño. Y del lado brasilero tengo todos los resultados, y del lado paraguayo no pude ni acceder a la documentación. Pero no es de ahora nomás, y vuelvo a decir, no es de este gobierno nomás, ni Anga Peré, Peipurusé, Cartista Cuera, Pea las Ajenas. En Debe de Copen de Spalding, Nungao, Beben Nandiverá. Entonces, a nosotros nos tocó también un pedacito del nuestro. Así que cada uno tiene su muñeco en cada periodo. Así que 12-8 nomás. 12-8, muy bien. Entonces, mi posición radical no la voy a cambiar, presidente, y pido disculpas si eso le puede ofender, pero yo soy una persona de frente, prefiero decir las cosas. Muchas gracias.
Gracias a usted, diputado. Vamos a llevar a votación Conforme a la moción de la diputada Rocío Abed, del diputado Hugo Ramírez, y no habiendo oposición, la votación será nominal. Por secretaría.
Diputado Carlos María López. Ausente. Sí, señor, le escuchamos, presidente.
Presidente de la Cámara, diputado López, en positivo.
Diputada Norma Camacho.
En negativo.
Diputado Hugo Ramírez. Diputado Hugo Ramírez.
Su micrófono, por favor, diputado Hugo Ramírez.
Diputado Ramírez.
Por el rechazo.
Diputado Ramírez, por favor, el color de su votación, por favor. Por el rechazo, diputado Hugo Ramírez, gracias.
Diputada Guadalupe Aveiro.
Aprobar.
Diputado Sebastián Villarejo.
En negativo.
Diputada Celeste Amarilla.
Por la verdad, negativo.
Diputado Raúl Latorre. Diputado Raúl Latorre. Ausente. Diputado Arnaldo Samaniego.
Si puede repetir, por favor, diputado Arnaldo Samaniego. Positivo, Arnaldo Samaniego. Positivo.
Diputado Sebastián García.
Negativo.
Diputado Emilio Pavón.
Positivo.
Diputado Luis Urbieta. Diputado Urbieta.
Su micrófono, diputado Luis Urbieta, por favor. ¿O puede mostrar el color de su preferencia, diputado Urbieta? Positivo, Luis Urbieta.
Diputado Arnaldo Rojas Feris. Positivo. Diputado Freddy de Clesis. Negativo. Diputado Ariel Villagra.
Positivo, presidente.
Diputada Carmen Jiménez. Diputada Carmen Jiménez.
Diputada Carmen Jiménez, en positivo.
Diputado Pastor Vera.
Positivo, presidente.
Diputado Pastor Soria. Diputado Pastor Soria.
Diputado Pastor Soria, en positivo.
Diputado Eri Valdés.
Diputado Eri Valdés, en positivo.
Diputado Nazario Rojas.
A favor de la aprobación.
Diputado Roberto González. Diputado Roberto González.
Diputado Roberto González por el rechazo.
Diputado Eusebio Alvarenga.
Por la aprobación del proyecto.
Diputado Fernando Ortellado. Diputado Fernando Ortellado.
Diputado, nos sale tu audio Ortellado. ¿Puedes mostrar el color de tu tarjeta?
Diputado Fernando Ortellado. Ausente. Diputado Edgar Espínola. Diputado Ever Noguera.
Por la aprobación, presidente.
Diputado Edgar Espínola.
Ay, por nada, ¿dónde está usted?
Diputado Edgar Espínola.
Por la aprobación, diputado Espínola.
Presidente.
Diputado Enrique Buzarquis. Diputado Enrique Buzarquis.
Por la aprobación, diputado Buzarquis.
Diputado Miguel del Puerto.
A favor de la compensación, en positivo, presidente.
Diputada Esmerita Sánchez.
Diputada Esmerita Sánchez, en positivo.
Diputado Hugo Ibarra. Diputado Hugo Ibarra.
Diputado Hugo Ibarra, en positivo.
Diputado Celso Kennedy.
Aprobación. Por la aprobación.
Diputado Abelino Dávalos.
Por la aprobación, presidente.
Diputado Roque Sarubi.
Por la aprobación, presidente.
Diputado Sarubi, por la aprobación.
Diputado Walter Hahn.
Mi voto es positivo, presidente.
Diputado Edgar Ortiz.
Positivo.
Diputado Colin Soroca.
Verde, presidente.
Diputado Hernán Rivas.
A favor, presidente, de la compensación.
Diputado Fernando Orelloni. Diputado Fernando Orelloni.
Atención. Atención, Orelloni.
Diputado Rubén Balbuena.
Por la aprobación, presidente.
Diputado Derlis Maidana.
Positivo.
Diputado Hugo Capurro.
Por la aprobación.
Diputado Miguel Cuevas.
Diputado Miguel Cuevas, por la aprobación.
Diputado Jorge Ábalos. Diputado Tomás Rivas. Diputado Tomás Rivas.
Diputado Tomás Rivas, por la aprobación.
Diputado Esteban Samaniego. Diputado Esteban Samaniego. Ausente. Diputado Justo Zacarías.
Aprobación.
Diputada Roya Torres.
Diputada Roya Torres, por la aprobación.
Diputado Ulises Quintana.
A favor del caballo.
Diputado Carlos Noguera.
Esteban Salamillo dijo un positivo.
La aprobación positivo.
Diputado Carlos Noguera, positivo. Diputado Esteban Samaniego, positivo.
Gracias, presidente.
Ulises, positivo, presidente.
Se le copió Ulises Quintana, positivo.
Diputada Rocío Abed.
Con la aprobación, señor presidente, en contra de la hipocresía de quienes se llenan la bocota hablando de su gran amor hacia los altos paranaenses y ni siquiera pueden reconocer el lado de la República del Río Paraná. Muchas gracias.
Diputado Jorge Brites.
A favor, presidente.
Por favor, colega, quien está en virtual, alguien tiene su teléfono, su micrófono abierto. Por favor, si podemos controlar.
Diputado Manuel Trinidad.
Por la aprobación, presidente.
Diputada Blanca Vargas.
Sí, presidente. Solamente también decirle a la ciudadanía que la gente que nunca están a favor de la lucha de los compatriotas. Me refiero al tercer espacio, por la aprobación.
Diputado Sergio Rojas. Diputado Sergio Rojas.
La aprobación.
Diputado Sergio Rojas.
Por la aprobación.
Aprobación.
Por la aprobación, Sergio Rojas.
Diputado Néstor Ferrer.
Por la aprobación.
Diputado Edgar Acosta. Diputado Erico Galeano.
Aprobación.
Diputado Erico Galeano en positivo.
Diputado Tito Ibarrola.
Negativo.
Diputado Marcelo Salinas.
Aprobación. Aprobación.
Sí, señor. Diputada Katia González.
Negativo, presidente.
Diputada del Pilar Medina.
Por la aprobación, presidente.
Diputado Rodrigo Blanco.
Negativo, presidente.
Diputada Jazmín Narváez. Diputada Rocío Vallejo.
Negativo.
Diputada María López Rotela.
Por la aprobación, presidente.
Diputado Carlos Núñez.
Por la aprobación, presidente.
Diputado Renato Ibarrola.
Negativo, presidente.
Diputado Juan Carlos Galaverna.
Por la verdad, por la aprobación.
Diputado Reinaldo Rodríguez.
Atención.
Diputado Reinaldo Rodríguez.
Atención.
Atención, diputado Rodríguez.
Diputado Tadeo Rojas.
Por la aprobación.
Diputado Celso Maldonado.
Positivo.
Diputado Pedro Aliana.
Por la aprobación, presidente.
Diputado Carlos Silva.
A favor de la aprobación.
Diputado Ramón Ayala.
Negativo, presidente. Negativo.
Diputado Juan Acosta. Diputado Juan Acosta. Ausente. Diputada Cristina Villalba.
Por la aprobación, presidente. Muchas gracias.
Diputado Teófilo Salinas. De Espínola. Teófilo Espínola. Diputado Teófilo Espínola. Ausente. Diputado Basilio Núñez.
Por la aprobación, presidente.
Diputado.
Positivo el diputado Basilio Núñez.
Diputado Julio Mineur. Diputada Marlene Ocampos.
Por la aprobación.
Diputado Edwin Reimer.
Por la aprobación, presidente.
Diputado Ángel Paniagua.
Por el rechazo.
Por favor, presidente, si puede corroborar mi voto positivo en verde, por favor, diputado Artellado.
Diputado Raúl Latorre. Diputado Raúl Latorre. Diputado Fernando Ortellado.
Mi voto en verde, positivo, presidente.
Verde.
Diputado Teófilo Espínola.
Presidente, por favor, si me confirma que pusieron mi voto positivo.
Sí, diputado Ortellado, está positivo su voto.
Gracias, presidente.
Diputado Teófilo Espínola, ausente. Diputado Juan Acosta. Diputado Juan Acosta, ausente.
Suficiente mayoría para la aprobación en general. 57 votos a favor de la aprobación, 18 votos en contra, 2 votos en blanco, 3 ausentes. Reitero, 57 votos aprobados en general este proyecto de ley. Su estudio en particular. Vamos a dar lectura por secretaría. Vamos a atender, por favor.
Artículo primero.
A consideración. No hay oposición, aprobado.
Artículo segundo.
A consideración. No hay oposición, aprobado.
Artículo tercero.
A consideración. No hay oposición, aprobado.
Artículo cuarto.
A consideración. No hay oposición, aprobado.
Artículo quinto.
A consideración. No hay oposición, aprobado.
Artículo sexto.
A consideración, No hay oposición, aprobado.
Artículo séptimo.
A consideración, no hay oposición, aprobado.
Artículo octavo.
A consideración, no hay oposición, aprobado.
Artículo noveno.
A consideración, no hay oposición, aprobado.
Artículo 10.
A consideración, no hay oposición, aprobado.
Artículo 11.
A consideración, no hay oposición, aprobado.
Artículo 12.
A consideración, no hay oposición, aprobado.
Artículo 13.
A consideración, no hay oposición, aprobado.
Artículo 14.
A consideración, no hay oposición, aprobado.
Artículo 15.
A consideración, no hay oposición, aprobado. Último artículo de forma. Queda sancionado el presente proyecto de ley sin modificaciones y será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación. Antes de seguir con la sesión ordinaria, en virtud al artículo 45 del reglamento de la Cámara de